Extremadura han sido casi 10.000. Casi todos estos incendios que han puesto en peligro a miles de personas han sido provocados. Por eso, la policía trabaja para encontrar a los culpables. Juan Envid.
Solamente este jueves, la Guardia Civil y Policía Nacional han detenido a 4 personas que presuntamente habrían provocado varios incendios. En Galicia han sido arrestados 2 vecinos de Olveiroa, en A Coruña, como presuntos autores de iniciar 8 focos en Costa da Morte. También se ha detenido a otro hombre por iniciar el incendio en Oímbra, Orense, en un fuego que ha causado quemaduras graves a 3 brigadistas. La alcaldesa de la localidad, Ana Villarino, explicaba cómo se encontraban.
Están ingresados en La Coruña, están en una situación estable dentro de la gravedad, porque son quemados y los quemados, bueno, pues no tienen una recuperación tan rápida, pero son chicos fantásticos, jóvenes, con salud, con ganas de vivir y de trabajar. Estoy convencida de que van a salir adelante.
Y también ha sido detenido otro hombre en la provincia de Zamora por el incendio de Puercas, que arrasó más de 4.500 hectáreas y obligó a desalojar 8 localidades.
Gracias, Juan. Y el BBVA va con todo ante la justicia para evitar tener que cumplir con las condiciones impuestas por el gobierno a su OPA sobre el Sabadell. Recurre ante el Tribunal Supremo esas exigencias del Ejecutivo, entre las que destacaba que ambas entidades no podían fusionarse en los próximos 3 años, ampliables a otros 5. Iván Alonso.
El Banco Vasco presentó este recurso el pasado 15 de julio, pero lo ha mantenido en secreto hasta que lo ha dado a conocer este mismo jueves. El BBVA va con todo para intentar tumbar la intervención del gobierno en su OPA. La entidad presidida por Carlos Torres tenía hasta el 24 de septiembre para llevar por la vía judicial este proceso. Finalmente, así lo ha decidido, después de dar casi por hecho en alguna entrevista al propio Torres, como la que dio en la linterna de COPE, que lo haría si no estaban de acuerdo con esas condiciones. Y es que desde el banco consideran que solo competencia podía imponer trabas a este movimiento. El BBVA asegura que este recurso no interfiere en la OPA. Su intención, como han aclarado durante esta misma semana, es seguir adelante con la operación a pesar de los últimos movimientos del Sabadell. Por ejemplo, el de vender su filial británica o el de repartir un superdividendo de 2.500 millones entre sus accionistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y son muchos los españoles que apuran para cogerse las ansiadas vacaciones y que esperan a la recta final del verano para poder cazar alguna oferta de última hora. Es el caldo de cultivo perfecto para las ciberestafas. Solo en 2024, más de 1.100 usuarios pagaron por un apartamento que no existía. Los expertos aconsejan huir de chollos que expiran en poco tiempo y que se ofrecen fuera de plataformas oficiales. Irene Catena.
¿En qué nos fijamos a la hora de reservar un apartamento?
Si ha sido recientemente publicado, no lo alquilo.
Para un alquiler vacacional, lo primero que hay que fijarse es en las reseñas.
Primero en los precios. Sobre todo cuando están como muy bajos, desconfío.
Andalucía y Comunidad Valenciana concentraron la mitad de las estafas solo en 2024, seguidas de Castilla y León y Madrid, según los últimos datos de Interior. ¿Pero qué perfil tiene la estafa? Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores.
Estamos hablando de apartamentos que aparecen con unas características inmejorables en cuanto a sus condiciones, en cuanto a su mobiliario. A eso se une una ubicación inmejorable y, sin embargo, se le une un precio muy por debajo de lo que marca el mercado, ¿no?
Para evitar ser estafado, recurre solo a plataformas oficiales, exige vídeos reales y verifica la dirección del alojamiento. Pero si has caído, denunciar es clave, aunque recuperar el dinero es bastante difícil.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por poner las calles con nosotros. Esto es un no parar de recibir a gente que nos sigue por primera vez en facebook.com/ poniendo las calles. Por ejemplo, desde Valencia, Cortinas de un Hogar. Un abrazo bien fuerte. Espero que vaya todo bien por ahí, por vuestro establecimiento. Cortinas de un Hogar, Javier Garzón Moll, Maite González García, Tarsicio Calvo Gómez, Juan Signes, Jeremías Pérez Álamo y Miguel Ángel Jiménez Molina. Ponedores que se suman a facebook.com/ poniendo las calles. Ya sabes que si tú me sigues, yo te voy a mencionar para integrarte como uno más en esta comunidad de ponedores de calles. Vamos a lo que vamos. Es verdad que nuestra forma de vida, ponedores, hay que reconocerlo, requiere cada vez más, bueno, pues de más vatios y de más energía para funcionar con normalidad. Y esto se contrapone directamente con la característica principal de los combustibles, que es que no son infinitos. Y claro, va a llegar el momento en el que se agoten todos estos recursos. Para combatir este gran problema, cientos de países comenzaron hace años con políticas para la potenciación de energías renovables, como por ejemplo la energía eólica, la fotovoltaica, también la mareomotriz. Estas son energías muy importantes y muy fundamentales, pero es verdad que este tipo de energía permite obtener un combustible universal y muy reactivo, que es el hidrógeno verde. Claro, el hidrógeno verde, que se obtiene a través de un proceso que conocemos como la electrólisis. Este proceso es completamente limpio, no genera nada de CO2 al planeta. Esto yo creo que va a ser el futuro. Es más, se estima que la obtención de esta energía ahorraría la emisión de 830 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono a la atmósfera. Claro, ahí está el principal problema que hay que poner sobre la mesa, porque para el hidrógeno verde el alto coste de producción es brutal. Para conocer más a fondo sobre esta fuente de energía y la situación de nuestro país, vamos a contar aquí en Poniendo las Calles con María Retuerto. Ella es científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y trabaja para el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. Vaya nombres. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí en plena madrugada Poniendo las Calles en la cadena COPE. Para comenzar, y aunque lo hayamos definido brevemente en la introducción que acabo de hacer, por favor, ¿nos podrías explicar en qué consiste exactamente el proceso de electrólisis, que es el proceso para su obtención?
Sí, claro. Pues el proceso de electrólisis en realidad es la separación o la disociación de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Y esto se tiene que hacer en electrólisis mediante el aporte de energía eléctrica, que idealmente sea renovable. Entonces, lo más importante aquí es que esta energía eléctrica que obtenemos de fuentes renovables se queda acumulada como energía química dentro de la molécula de hidrógeno y así pues se puede utilizar después.
Desde luego que sí. ¿Y qué materiales se usan en este proceso ahí, María?
Pues existen varias tecnologías realmente de electrólisis y entonces los materiales que se utilizan en cada una de ellas son muy variados y por tanto la clave quizás está en diversificar y usar todas estas electrólisis una vez que todas ellas sean maduras. Entonces, dependiendo en las electrólisis alcalinas que se utilizan a día de hoy, las que más se utilizan a día de hoy, lo que más se utiliza es níquel, y en la polimérica, una polimérica ácida, se utilizan metales nobles como iridio, platino o materiales caros como el titanio, principalmente.
Uh-huh. Y por curiosidad, María, ¿cómo se almacena esta energía? ¿Cuánto tiempo dura una vez que ya se puede almacenar?
Pues, como he dicho, esta energía en realidad es energía, la energía eléctrica, que proviene de las fuentes renovables, de eólica, fotovoltaica, etcétera, acumulada como energía química dentro del hidrógeno. Por tanto, en realidad no tiene una fecha de caducidad su almacenamiento, porque es una molécula. Entonces, siempre que se quede en forma de hidrógeno, pues la podemos tener acumulada. Claro. Lo que quizás hay que ver es cómo se debe acumular este hidrógeno. Hay varias maneras. Se puede acumular en cavernas, a presión o formando otras moléculas. Pero en principio, si está como hidrógeno, la podemos tener acumulada el tiempo que necesitemos.
Uh-huh. Y oye, María, ¿nos podrías definir, por favor, cuáles son las principales ventajas del hidrógeno verde? Porque yo oigo que esto mola mucho, que es el futuro, que es lo más verde que hay. Pero las ventajas que tiene el hidrógeno verde, ¿cuáles son?
Pues aquí quizás la idea más importante del hidrógeno verde y lo que es importante que la gente conozca. La idea es que hemos conseguido almacenar esta energía eléctrica en forma de energía química. Por tanto, ahora podemos introducir estas energías eléctricas en sectores en los que no se puede introducir la electricidad directamente. Es decir, cuando tenemos fuentes como cuando tenemos energías eólicas, fotovoltaica, etcétera, solo podemos producir electricidad. Pero en el momento que lo transformamos a hidrógeno, ya tenemos una molécula química con la energía acumulada. Entonces, por ejemplo, este hidrógeno verde lo podemos utilizar en todo el sector de la industria. De hecho, a día de hoy, el hidrógeno se utiliza mucho en la industria. Lo que pasa es que no es verde. Es proveniente, se produce a partir de fuentes fósiles, por tanto, emite CO2. Entonces, la primera idea es reemplazar este hidrógeno que no es renovable por hidrógeno renovable. Por ejemplo, en la producción de combustibles, como diéseles o gasolinas, en la producción de amoníaco para fertilizantes y en otras industrias. Por tanto, aquí descarbonizaríamos mucho esa industria química que utiliza un hidrógeno que contamina. Además, ya estamos planteando y ya hay proyectos en los que estamos utilizando el hidrógeno en industrias en las que no se utilizaba antes. Claro. Por ejemplo, en procesos de reducción, que antes usábamos CO, pues ahora, por ejemplo, en la reducción del acero, si en lugar de este CO, que también proviene de fuentes fósiles, utilizamos hidrógeno verde, también descarbonizaremos toda la industria del acero. Y luego, por otra parte, el hidrógeno, bueno, también se puede formar para combustibles directamente eléctricos. O sea, con captura de CO2 y hidrógeno verde puedes producir combustibles sintéticos directamente. En ese caso, no habría fuentes fósiles por ningún lado. O utilizando biomasa, utilizando residuos. Es decir, cambia totalmente el sector energético como lo conocemos hasta hoy. Por tanto, lo más importante aquí es entender que abre la posibilidad de introducir las energías eléctricas renovables en el sector industrial y en sectores que no son electrificables para descarbonizarlos.
Claro, hay muchos ponedores ahora que me están escribiendo y dicen, sí, qué gozada lo del hidrógeno verde pulpo, pero realmente a día de hoy no se conocen cuáles son las ventajas. María, cuéntanos las principales desventajas que tiene todo esto, las ventajas, las desventajas, ya sabemos lo bueno, pero ¿cuál es la parte oscura de todo esto?
Bueno, yo creo que la principal desventaja a día de hoy es que es una tecnología poco madura. Es decir, a día de hoy, y lo has explicado al comienzo de la entrevista, es que no es rentable. Es decir, que todavía hay que apostar por ellas con muchas ayudas, ayudas de los gobiernos y sobre todo también con inversores a largo plazo, porque es la única manera en la que realmente podamos despegar la tecnología de manera real. Yeah. Es decir, las empresas tienen que apostar con este tipo de ayudas porque por ellas mismas va a ser difícil, ¿no?, que quieran apostar por el hidrógeno verde, que todavía no es una tecnología tan rentable como las fuentes fósiles. Por tanto, esa sería para mí la primera desventaja a día de hoy. La segunda, quizás no es una desventaja como tal, pero es algo a lo que nos enfrentamos, es que hay que implementar muchas más energías renovables para producir este hidrógeno verde. Y claro, esto supone un problema para los pueblos o los lugares donde se plantee instalar. Aquí lo mismo, el gobierno va a tener que regularlo de alguna manera y vamos a tener que hacer un esfuerzo por educar a la sociedad a que entienda que va a ser necesario instalar todas estas fuentes. Y por último, quizás otra desventaja que tienen es que vamos a tener que aprender cómo a convivir de manera más general con una molécula como el hidrógeno, que es una molécula particular. Es una molécula que tiene una peligrosidad diferente a los combustibles actuales.
Claro.
Todos los combustibles tienen el riesgo de que son combustibles, acumulan energía, las baterías, las gasolinas, pero el hidrógeno es diferente. Entonces, pues tenemos que aprender a vivir con él, tomarse en serio las medidas de seguridad, etcétera.
Desde luego que sí. Luego, hombre, yo creo que tiene que haber más iniciativas, ¿no? Si existen o no, más iniciativas para fomentar la producción del hidrógeno verde, porque si realmente se fomenta todo esto, las cosas van a ir mejor.
Pues sí, o sea, existen muchas iniciativas. Lo que pasa es que quizás estas iniciativas se han visto, ha habido muchas iniciativas durante los últimos años, pero quizás este año han disminuido, ha habido una caída importante de estas iniciativas. En el caso de España ha habido iniciativas tanto del gobierno general como muchas iniciativas a nivel europeo. Pero ahora es verdad que quizás se ha ralentizado, ¿no?, un poco la inversión en el hidrógeno verde. Pero bueno, para mí yo creo que es una cosa normal. Después de un boom, de una nueva tecnología, pues existe una fase, ¿no?, de crecimiento en la que quizá los proyectos van más despacio y hay que poner en marcha que todo empiece a funcionar de alguna manera.
Uh-huh. Claro, aquí nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque, claro, aquí yo te pediría, por favor, que nos desvelases a los ponedores qué países son los principales en la producción de hidrógeno verde. Porque, claro, hay algunos que colaboran, otros no colaboran. ¿Por qué no colaboran unos? ¿Por qué otros sí? En este sentido, ¿cuáles son esos países con los que más se está colaborando?
Pues los principales productores están un poco asociados a los países que más están invirtiendo en el hidrógeno verde y que utilizan además las industrias que más hidrógeno necesitan. Es decir, por ejemplo, uno de los principales consumidores sería todos los países que tienen, por ejemplo, industria del petróleo, sobre todo en Europa y en Asia, ¿no? Porque hay más regulación y estamos introduciendo más el hidrógeno verde que otros países. Después, el segundo consumidor, que podría ser en la producción de amoníaco para fertilizantes, pues aquí quizás los más fuertes a día de hoy son Japón y Australia, que tienen una industria del amoníaco fuerte. Luego, en el caso quizás de los aceros, pues aquí Alemania y Suecia son bastante fuertes y están introduciendo el hidrógeno verde.
Uh-huh.
Estados Unidos, igual que países como Corea o como Japón, claro, sí que están invirtiendo en pilas de combustible, que es la utilización del hidrógeno en los vehículos, que os puedo contar un poco más adelante cómo funciona. Y bueno, y España es verdad que también tiene muchos proyectos en todas estas tecnologías, tanto proyectos para combustibles, proyectos para producir amoníaco o proyectos para el acero. Y luego quizá realmente en el sentido de producción, el país que más hidrógeno está produciendo, el más hidrógeno verde realmente está produciendo, es China. Pero bueno, es que es un país muy grande que todo lo hace más que el resto, pero es el que en números más hidrógeno verde está produciendo.
Desde luego que sí. Aquí, María, ¿sabemos si es viable que se convierta en una fuente de energía principal para el ser humano dentro de unos años? Porque, joder, esto sería la bomba.
Pues sí, vamos, va a tener que ser un punto más en toda la transición energética. Quizás lo necesario, lo que tenemos que hacer es utilizar la energía eléctrica directamente como la fuente principal. Es decir, todo lo que podamos electrificarlo, usar directamente la electricidad. Lo que pasa es que, como he dicho, hay muchos sectores que no son electrificables o hay veces que vamos a necesitar acumular esta energía eléctrica. Y entonces, para ambas cosas, por supuesto, para acumular también podremos utilizar baterías y las utilizaremos, pero para acumular y para meterla en otros sectores va a ser necesario introducir el hidrógeno verde.
Claro.
O sea, es como uno de los pilares más de esta transición.
Desde luego que sí. ¿Y cómo se puede solucionar entonces? ¿O qué se está intentando para abaratar los costes de producción? Porque hay que mirar un poco el bolsillo.
Pues en el caso de la electrólisis, en realidad esto es lo que hacemos todos los días los que estamos investigando en este área. Hay muchas partes que todavía hay que mejorar. De hecho, como es una tecnología, no es una tecnología nueva lo que es la electrólisis, pero sí este boom del hidrógeno, todas las tecnologías nuevas de electrólisis, etcétera. Entonces es verdad que la investigación está mejorando los procesos muchísimo en estos 2-3 últimos años, 5, o sea. Entonces, en nuestro caso, ¿qué sería? Pues por una parte reducir el uso de metales nobles y de materiales críticos y tratar de aumentar su eficiencia, su durabilidad, reduciendo su utilización. Además, hay que aumentar la eficiencia en los casos que tienen membranas, de las membranas, que también son una parte muy importante del electrolizador.
Sí.
Hay que abaratar también los costes, tanto de las membranas, que son caras, de los materiales críticos, y también de todas las placas que se utilizan. Por ejemplo, intentar quitar el titanio en los casos que lleve. Y luego hay que optimizar también las temperaturas y las presiones de utilización que se necesitan, la gestión de los gases y el agua, es decir, todo el sistema. Uh-huh. En general, hay que optimizar todo el sistema y todo el proceso. Y con esto, que es una cosa que está avanzando rapidísima, pues conseguiremos abaratar mucho el proceso de electrólisis.
Ya, ya. Yo lo que no sé muy bien, María, es si compensa la cantidad de energía empleada en conseguir este combustible en relación con la cantidad de hidrógeno verde que se obtiene. Porque si lo ponemos en una balanza, ¿cómo están las cosas, María?
Pues cada día irá compensando más, claro. Cada día el proceso será más barato. En cualquier caso, tampoco tenemos un planeta con una infinidad tremenda de posibilidades. Es decir, si tenemos que reemplazar los combustibles fósiles, pues hay que hacerlo de alguna manera. Y dentro de las opciones que tenemos, pues, y que tenemos que combinar todas ellas, el hidrógeno verde es fundamental. Entonces, el hidrógeno, por supuesto, no es el único, pero hay que introducirlo. Es decir, además de eso, tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿no? Porque el planeta cada vez tiene más población, por lo que consumimos más. Por tanto, esto sería lo más importante, ¿no? Consumir menos y de manera más sostenible sería quizás lo más general para toda la población. Y después, como he dicho, hay que intentar electrificar, sí, aumentar la eficiencia energética, capturar CO2, utilizar combustibles limpios y sostenibles y, por supuesto, introducir el hidrógeno verde, que en muchos casos es necesario, por ejemplo, para producir estos combustibles limpios. Por tanto, no es el único elemento de la transición, es solo más uno de ellos, pero tiene que compensarnos. Es decir, no hay muchas más opciones para dejar de utilizar combustibles fósiles.
Mira, me dice un ponedor, me escribe ahora mismo en directo, en Poniendo las Calles, me dice, se llama Bosco Guerrero, me dice, Pulpo, date cuenta que el hidrógeno verde es muy volátil. Por favor, pregúntale a María si podría aumentar el número de accidentes con el uso del hidrógeno verde. ¿De esto se están dando cuenta?
Bueno, pues como he dicho antes, y ahora te lo explico un poco mejor, es verdad que como es otro combustible más, pero sí. Bueno, ya se usa en la industria desde hace muchísimos años y se usa siempre y se conoce. Es decir, no es tanto una molécula nueva o un compuesto nuevo, ya existe, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto. Aunque es otro combustible y tiene la peligrosidad que puede tener la gasolina, que pueden tener las baterías, etcétera, tiene una peligrosidad diferente. Lo de que sea muy volátil, en realidad, es una ventaja para nosotros, porque eso quiere decir que en cuanto tenemos un escape, se va rapidísimo. Es decir, se va a la atmósfera rapidísimo. Entonces, en ese sentido, se escapa tan rápido que sería menos peligroso. Pero eso es cierto. Lo que pasa es que es muy inflamable. Es decir, es más peligroso que otros combustibles cuando está en presencia de oxígeno. Y luego tiene una llama que no se ve y que es difícil de apagar, que no se apaga tal cual. Entonces, el momento en el que está, aunque sea muy, 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 muy rápido, pues sí que es peligroso. Entonces, aquí lo importante es que la gente entienda que simplemente es un combustible más, que tiene unas características diferentes y que vamos a tener que asociar o que vamos a tener que adaptar las medidas de seguridad, las tuberías, las juntas, etcétera, los detectores, los vamos a tener que adaptar a este hidrógeno que vamos a tener más presente.
Qué interesante y qué importante, María, lo que estás hablando en poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Estoy alucinando. Porque, claro, me ilusiona, ¿no? Porque, oye, hay otras alternativas que funcionan y que ya se están poniendo encima de la mesa y que es el futuro, sobre todo ya de cara a nuestros hijos, a nuestros nietos, y estamos hablando de un mundo un poco más limpio, que siempre nos viene bien. Porque, claro, en caso de que el hidrógeno verde se vuelva la fuente de energía principal en España, María, yo no sé muy bien si habría que hacer muchos cambios en la infraestructura energética de nuestro país. Yo no sé cómo nos podría afectar a los ciudadanos. Yo no sé si esto se ha puesto encima de una mesa, pero con expertos que existan de verdad, no de los ficticios de la época de la pandemia. ¿Esto se ha estudiado? ¿Cómo nos podría afectar a los ciudadanos?
Bueno, el hidrógeno, como tal, fuente de energía, no será, van a ser las renovables. ¿Vale? El hidrógeno luego será el vector en el que acumulemos esta energía renovable. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que vamos a tener que hacer es instalar muchas más energías renovables. O sea, ese será el primer cambio que vamos a ver en España. Y en realidad, de alguna manera, es el único cambio grande que vamos a ver. Luego, claro, todo hay que planteárselo cómo hacerlo. Es decir, España está planteado como un gran productor de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de instalar mucha energía renovable y muy barata, ¿no? Y durante todo el año, por la cantidad de sol, por el viento, por nuestras características. Entonces, eso es una ventaja. ¿Qué pasa? Que ¿dónde tenemos que poner estas placas fotovoltaicas o molinos, etcétera? Pues igual la idea es ponerlo cerca de donde vayamos a usar este hidrógeno. Es decir, cerca de las fábricas, por ejemplo, que produzcan amoníaco. Entonces, intentar que este hidrógeno directamente forme amoníaco. Y directamente igual lo podemos acumular como amoníaco, porque el amoníaco es una molécula más fácil de acumular que el hidrógeno. No, claro. Es decir, sí que vamos a tener que plantearnos un poco cómo hacerlo, pero yo creo que España tiene una industria de amoníaco, de acero, de combustibles, ¿no? Uh-huh. Como petroquímica, grande. Es decir, ya tiene un conocimiento de cómo trabajar con hidrógeno, de las cantidades que necesita, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo veo un cambio grande más a nivel industrial quizás que a nivel social, diría.
Desde luego que sí. Pues María Retuerto, no te voy a quitar más tiempo, estamos aquí en plena madrugada en la cadena COPE, son horas bastante complicadas. Eres científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De verdad, muchas gracias por poner las calles con nosotros, con los ponedores, y sobre todo por darnos, bueno, pues un poco de luz en cuanto al tema del hidrógeno verde, que realmente es el futuro como has demostrado. Mil gracias, María Retuerto.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
Gracias. Seguimos aquí poniendo calles y acompañando a la gente que no concilia el sueño, a la gente que está preocupada, a la gente que está trabajando y a la gente que está protegiendo. Desde aquí mi abrazo, mi máxima admiración por los panaderos. Angelito, un abrazo muy grande, por supuesto que sí. La gente que hace molletes y a la gente que en un momento dado, pues oye, se dedica a cuidar a los enfermos. Esto es una comunidad solidaria.
Ya no duele, porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos salen brisas a bordar las locuras que tú me quieras regalar. Mira si busqué, tengo tanto para dar. Reconozco puertas que yo sé se abren solamente alguna vez. Así de poco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estás temblando. Llevo por las calles a correr, vamos lejos, más allá de lo que creí. Si pregunto bien, si pregunto mal, tengo tanto que ofrecer. Abro puertas que alguien me cerró y no busco más sentido a mi dolor. No me vuelvas loco. ¿Desde cuándo te estaré esperando? ¿Desde cuándo estoy buscando tu mirada en el firmamento? Estabas sola.
Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por estar aquí en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que tú por escucharme eres un ponedor. Que por cierto, a ti, ponedor, deja que te haga ahora mismo una pregunta. ¿Tú te consideras maniático? Lo digo más que nada porque hoy vamos a hablar de las manías. Resulta que la RAE, la Real Academia Española, define esta palabra como una especie de locura, de extravagancia, de preocupación caprichosa por un tema o una cosa determinada. Y claro, como el afecto o deseo desordenado, yo creo que está muy relacionado. Yo no sé si Bea es o no un poquito maniática, que yo creo que sí, por supuesto.
Pues sí, tengo no una, sino muchas manías.
Manías aunque, y pedradas.
Aunque, Pulpo, es imposible encontrar a alguien que no tenga al menos una.
Es verdad, es verdad.
Lo mínimo, verdad, lo mínimo. Bueno, pues los hay, por ejemplo, de los que no soportan la suciedad, por ponerte un ejemplo. Okay. De los que tienen que dormir con la puerta cerrada. O los que tienen que dormir con tapones porque es que no pueden escuchar ni una mosca. Uh-huh. De los que necesitan dos cucharadas de azúcar en el café en vez de una y le molesta si solamente le echas una. Bueno, en fin, es que hay miles de manías y de maniáticos.
Uh-huh. Mira, por ejemplo, esta manía que nos cuenta Tomás Navarro, vamos, es una manía muy especial y encima Tomás Navarro es psicólogo.
cierro todo lo que se puede cerrar. Cremalleras, cajones, puertas. A veces cierro el coche con mi mujer dentro. No puedo soportar algo que esté abierto. Eso no puedo, es superior.
Ay, ¿tú sabes lo que yo hago? Como se haya quedado un pelín, pero un filo, el armario abierto y yo me acuesto, me tengo que levantar a cerrar el armario.
Porque ¿te crees que va a salir alguien de ahí o qué?
No, no es miedo, no es pavor, es que no puedo dormirme si el cajón está un poquito abierto o el armario no está cerrado.
Madre mía, es
curiosísimo.
Sí, es que la gente tiene muchas manías. Por ejemplo, Fernando Trías de Bes, ya sabes que es economista, que es escritor, pues también tiene sus propias manías.
Colecciono apellidos que acaban en EZ. Pérez, ¿no? Domínguez, Rodríguez. El tema es, no busco en un listín, porque no tendría gracia la manía. El tema es que cuando de repente me presentan a alguien, miro en mi lista, sí, y usted no lo tengo.
Qué
y es como
fuerte.
Los cromos del cole, ¿no? Sí. Cuando falti, ¿no? A punto, el otro día una dermatóloga, mira, la doctora Íñiguez. Mire la lista, pues, fabuloso, porque al principio es muy sencillo, pero luego... Y luego lo interesante es ver, ¿sabe qué significa? Hijo de, entonces, bueno, Íñiguez, hijo de Íñigo.
Claro. Pero claro, nos estamos riendo, Bea, pero aquí hay que tener mucho cuidado porque estas manías, es verdad que pueden convertirse en un grave problema. Al parecer, los maniáticos diagnosticados tienen una dificultad para concentrarse, muchos de ellos sufren una excitación interna, un estado de agitación continua, mucha gente con pensamientos sin interrupción, hay falta de alimentación o higiene e incluso alteración del sueño. Bueno, pues en COPE hemos hablado con Fernando Trías de Bes y también con Tomás Navarro, cada uno también con su propia manía.
Su pedradita guapa.
Claro, por supuesto. Y encima han escrito el libro Yo soy así y ya no me importa. Fernando, por ejemplo, explica que hay que aprender a convivir tanto con tus manías como con las del resto de la gente.
Porque no hay más remedio, tenemos que convivir con personas, ¿no? O eres un ermitaño y vives aislado del mundo, o vas a tener que convivir con personas, a veces te guste o no te guste.
Así es. Bueno, el primer paso, ¿cuál es? Pues el de aceptar las tuyas propias, tus propias manías.
La base es la aceptación. La gente lleva muy mal que le diga cómo es.
Yo por eso, y lo tengo asumido, Bea, desde que te conozco el día 1 de septiembre de 2015 haciendo radio aquí en la cadena COPE, yo entiendo que hay que aceptar y respetar las manías de los demás, como las tuyas. ¿Qué quieres que te diga?
¿Te acuerdas de la del boli?
Sí, el tac-tac-tac.
Pero eso es de la...
Que sonaba la antena, sí.
Total. Son cosas, pero es que a mí me relaja.
Ya, claro, pero bueno, el oyente no tiene por qué sufrir tu manía, claro.
Bueno, sí, acabamos de escuchar al experto que lo que hay que hacer es acoplarse a las manías de los demás. Yo me como las de los demás, que se coman las mías.
Adelante ese audio.
El problema no suelen ser las manías, sino el respeto por esa manía, ¿eh? A veces nos fijamos en cosas que son irrelevantes, le damos mucha importancia y acaba comiéndose, pues, nuestro enfado, nuestro día en el trabajo, nuestro jefe que nos ha fastidiado. Y esa manía, cuando estamos de buen humor, cuando estamos enamorados, incluso nos hace gracia. Fíjate qué ordenado que es mi Pepe. Y luego cambia.
Mi Pepe. Como bien explicaba Tomás, hay algunas manías que pueden ser incluso beneficiosas para la gente que las padece.
El problema es que nos empeñamos de hacer de una manía algo divino, cuando muchas veces puede acabar siendo una virtud, ¿sí? Si tú eres muy ordenado, pues puedes trabajar ordenando fábricas y ser un ingeniero maravilloso, ¿eh? Pues, por ejemplo, si eres sensible, tu manía es que eres muy sensible y lo observas todo, es muy analítico, puedes trabajar, pues, de detective, de psicólogo, analizando, de un montón de cosas.
Claro, es que este libro, Yo soy así y ya no me importa, es muy curioso porque Fernando se encarga de escribir los diferentes relatos y Tomás se encarga de darle al lector la explicación psicológica de los diferentes personajes.
Son 17 personajes, cada uno es una manía. Funciona muy bien porque parte de lo que queríamos con el libro es desdramatizar, porque aparte lo hemos comentado, tampoco es tan dramático tener según qué manías, o sea, algunas que sí, ¿no? Pero en general hay que desdramatizar, ¿no? Y la mejor manera de desdramatizar realmente es mediante el drama, ¿no? ¿Por qué vamos al teatro muchas veces o por qué vamos al cine? Bueno, pues porque una historia, algo que nos parecía tremendo, pues lo ves en ficción y ya lo vives de otra forma. Y es lo mismo, entonces tú ahí ves un maniático, dices, por ejemplo, el obsesivo del orden, lo primero que piensas es, joder, qué mal está esta persona. Yo tengo un poquito de esto, pero es que este está muy mal. Entonces, con lo cual te vas sintiendo bien, porque dices, mira, yo tengo esto o mi pareja tiene esto, pero no llega hasta estos extremos. Con lo cual, de alguna manera, pues fíjate, te desdramatiza porque ves a qué punto se puede llegar que tú no has llegado. Y acto seguido, Tomás, pues lo analiza, lo dulcifica y explora los porqués de esa manía.
Uno de los capítulos de este libro, Pulpo, trata de la soledad, un tema muy importante teniendo en cuenta que ya en España el 25% de los hogares está formado por una sola persona.
Son 6 señoras, 7 amigas que se reúnen para merendar todas las tardes, se odian todas entre sí, no se aguantan. Se siente incluso, el relato es una de ellas, de que siente incluso repulsión por algunas de sus amigas, pero va cada día a merendar para no sentir la soledad, ¿no? Y es un tema tremendo, porque además es curioso, con todo el tema de las redes sociales, es un mundo en el cual los psicólogos están viendo que estamos más comunicados que nunca, pero más solos.
Bueno, aquí hay otra cosa, Bea, muy importante, porque Tomás está diciendo que la soledad no es mala, siempre y cuando esta sea buscada.
Ahora está muy de moda el síndrome de hikikikori. Es un síndrome que le han puesto nombre, en el cual es gente que quiere estar sola. El problema es que la soledad suele ser un síntoma, ¿sí? Una depresión cursa con aislamiento social. La ansiedad cursa con aislamiento social. La mayor parte de esquizofrenias, etcétera, trastornos delirantes cursan con aislamiento social. Y si tú dices, bueno, no, es que ya me va bien estar solo, no, porque suele ser un indicativo muy claro de que hay un problema detrás. Cuando la soledad es buscada, no es mala.
Y nos ponemos más serios aún, porque en este libro también tratan el tema de los celos, de la mentira, la obsesión. Es un libro de autoayuda, porque es muy importante que nosotros mismos nos aceptemos tal y como somos, con manías o sin ellas.
Es un libro donde no vas a solucionar tus manías. Por eso dice, yo soy así y ya no me importa. Se trata de comprendernos mejor y comprender al otro. Y entender en qué punto una manía puede ser beneficiosa y en qué punto empieza a pasarse de la raya, ¿no? Y sobre todo reírnos de nosotros mismos, porque lo mejor es entender que las manías pues son formas de ser y que sencillamente hay que tenerlas en su justa medida, respetarlas. Y sobre todo el libro, después de cada análisis, lo que te entenderás mejor al otro. Y la manía no va a desaparecer.
Claro, el truco está en gestionar cada manía, que no se nos vaya de las manos, que no nos obsesionemos con nada, simplemente que aceptemos como somos. Y mira, lo más importante es que aprendamos a convivir con nuestras manías, pero también con las del resto de la gente. Así que, ponedor, ya sabe, respeta las manías de los demás y también las tuyas. Nosotros tenemos la manía de seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos y recuerda que si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Es verdad que a mí me gusta el queso. Me gusta el queso y me gusta disfrutar del queso. Las cosas son así. Yo creo que es el regalo perfecto, que además ocupa muy poco y es súper todo discreto. ¿Qué os parece que viajemos a través de este alimento? Es un lácteo turismo, es un fenómeno muy interesante que está desarrollándose a una velocidad insospechada. Y yo, si tuviese que organizar una ruta del queso, no me quedaría otra que hablar con el viajero que todo lo sabe de gastronomía, que es el gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues nada, aquí, ya sabes, en pijama. Vamos, ya como las abuelas, pero muy bien, encantado de hablar con vosotros y todos los colocadores de calles, que me encanta.
Claro que sí. Claro que sí. Todo con queso es mejor. Todo con queso, eso es mejor. Eso no lo puede dudar nadie. Pero claro, Talaveruela, por ejemplo, Fuente Ovejuna, el lingote que se deshace en la boca. Es que vamos a saborear un montón de buenos quesos ahora, ¿eh?
Bueno, mira, ¿por qué me gustaría hablar del queso? Porque es una industria todavía donde encuentro mucho pequeño productor con unas historias personales maravillosas y que eso yo creo que se transmite en el producto, ¿no? Es un poquito como sucedía hace unos años en el vino. Bueno, se sucede también en el vino, pero ya que ha ido como en grandes sectores, en grandes empresas, y en cambio en el sector del queso hay todavía mucho pequeño productor que por X motivos empieza a hacer queso. Y mucha gente que a lo mejor porque lo recuerda a sus abuelos o tal, y el caso de la carabeluela en Fuenteovejuna, en Córdoba, es un ejemplo perfecto. Lo primero porque mi amigo, porque es amigo mío, Juan Naranjo, es un apasionado del queso, por la historia de la finca que heredó de su padre Monte Olivete, con ahí con 700 ovejas, que su padre compró esa finca por amor, una historia de amor. Era un señor de Alicante que venía a ver a su novia de Córdoba y le dijo a la mujer: mira, yo me caso contigo, pero tú tenemos que vivir aquí y con una finca con ovejas. Eso, ya solamente eso, me parece maravilloso. Y luego además que él coja ese legado, que en vez de venderlo, traspasarlo, siga ahí haciendo queso y que haga uno de los mejores quesos que puedes tomar en España, o de los que más me gusta, porque esto es muy relativo. ¿Qué es el mejor queso? Pues el mejor queso es el que más nos gusta, sinceramente. Y Juan es un tipo fantástico. Es ingeniero de formación, pero es un enamorado del campo, es de los que disfruta como yo de los días de frío en invierno, de calor en verano, y te prometo que en Córdoba, en Fuenteovejuna, en verano hace mucho calor, pero las ovejas son felices y es una maravilla de producción, de trato, de cómo él va, distribuye en el mercado, en un puestecito vende los quesos, y cómo los restaurantes se los rifan para tenerlo en su carta, los quesos de esta quesería, que es una maravilla, y aparte que es una excusa perfecta para conocer la serranía de Córdoba. Y mira, en Córdoba también, en la zona de los Zueros, famoso por el jamón, pues claro, también está ahí una quesería que se llama Los Balanchares, que desde los años 90 llegan haciendo unos quesos maravillosos. Y
ecológicos, bueno, ¿no? Son quesos, sí, ellos, pioneros de lo ecológico, además, ¿eh?
Ellos fueron pioneros en el tratamiento ecológico. En este caso, ¿qué es el queso ecológico? Bueno, pues tanto en los cuajos son naturales, y en la alimentación de las ovejas que se usan para producción de la leche, que tienen una alimentación natural y que además siguen siendo las mejores limpiadores del monte, digan lo que digan, vamos, o sea que es un cortafuegos natural maravilloso. Los hacen en este caso los Balanchares les hacen de oveja, los hacen de cabra también, y son unos quesos que a mí me parecen brutales de sabor y maravillosos, o sea que es una maravilla.
Me encanta. Más quesos, por ejemplo, Campo Oveja. ¿Qué es Campo Oveja?
Bueno, Campo Oveja, mira, todos, cuando vives en el centro de Madrid, todos hemos hecho alguna excursión. Vamos a ir lanzados por la carretera de La Coruña y vemos Medina del Campo, Rueda, Tordesillas. Y hay una quesería de mi amigo Jesús, otro que también ha servido como reclamo en un pueblecito que se llama La Serrada, que es muy conocido a nivel del vino, porque es denominación vino de Rueda, donde Jesús empezó a comprar a unos pastores de la zona leche de sus ovejas. Uh-huh. Bueno, maravilloso. Él actualmente hace en una pequeña quesería, ahora está en obras, está ampliándola. Él está dentro de un movimiento que hay de hacer quesos nuevos en toda la zona de Castilla y León, en esta zona de Valladolid, antes por debajo de la ribera de la orilla del Duero, y Campo Oveja es el ejemplo de lactioturismo. Lo primero, una quesería pequeña donde te bajan a la cava, donde te enseñan cómo los maduran, cómo los cuidan, cómo los afinan, que es la palabra técnica. O sea, hay un oficio que es afinador de quesos, que me encanta. O sea,
¿afinador de quesos? ¿Qué es eso? Nunca lo he oído eso.
Pues mira, afinador de quesos es un concepto, está copiado de Francia, que son, sí, van por delante de nosotros en este tema. Son las personas que ajustan los quesos, algunos hechos de encargo, para que tú te los lleves a su casa en el momento justo de maduración. Mm. Es decir, un afinador es pues un señor, es un experto en quesos, evidentemente, que él decide en función del uso que se le va a dar el queso, el grado de curación. Por eso vemos en muchas etiquetas añejo, maduro, semimaduro, sí, curado, semicurado. Bueno, pues eso responde a una terminología. Jesús, ¿qué hace? En una quesería pequeñita, pero estupenda, en este pueblecito, en La Serrada, un pueblo además con una historia muy divertida, porque hacen obras de arte, hacen como land art de espantapájaros, de meninas, el medio del pueblo, es como una locura. Él ahí hace unas excursiones a su quesería, donde te explica todo el proceso para hacer queso y luego te invita a una degustación. ¿A qué la ha llevado él? Bueno, pues hacer mestizajes maravillosos con trufa, ahumados, y la verdad es que es estupendo. Antes, la última vez que le vi, hace como un año o así, conocí a uno de sus pastores, y ese sí que era un personaje. Ese era un ideólogo del campo, que a todos estos que tienden a idealizar el campo como una vida idílica, como el Parnaso y tal. No, no, es que aquí cuando hace frío, y cuando hace mucho calor. Y esto te puedes imaginar, que en el mes de febrero, en el páramo de Valladolid, ahí donde va el viento para arriba, para abajo, que no sabes que si va aquí se viene, me pareció maravilloso. Qué un grande. Paisano con una pelliza de esas de paño gordo que no conoce ni el Gore-Tex, ni el Simpatec, ni el Omnitec, nada, nada. Una buena pelliza, tres perros, dos mastines, 400 ovejas y la pelea contra el lobo que, pues, que de vez en cuando viene y le hace una trastada. O sea, que es maravilloso. Y los quesos de Jesús, de verdad, una maravilla.
Mira, estamos hablando de quesos, sobre todo de Castilla-La Mancha, Castilla y León. Si nos metemos a saborear el mundo del queso Idiazábal, ¿qué me tienes que decir? Porque me parece que es un queso muy elegante.
Bueno, pues mira, como antes hablábamos de quesos ahumados, yo creo que de los ahumados, de estos que tienen un poquito de picor al fondo y que tienen un aroma, creo que el queso de Idiazábal es el ejemplo perfecto. Lo primero, por el sabor. Lo segundo, por la buena difusión que tiene. Y lo tercero, porque ellos fueron pioneros en esto del turismo del queso, ¿no? O del lácteo-turismo. Con el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y aprovechándose de que hay una ruta que se prolonga por el GR-283, ellos que decidieron pues hacer la ruta del queso de Idiazábal, que me parece una idea buenísima, porque tú sales andando con tus zapatillitas de trekking, tu mochilita, tu botellita de agua, tu navajita, y vas parando en distintas queserías y en cada una de ellas pues vas probando una a otro y haces una comparativa, que es de lo que se trata. Y eso me encanta. La ruta son en total... Es perfecta para hacer en bicicleta, unos 80, 90 kilómetros más o menos, y va al lado de la Sierra de Aralar, de Corriaraz. Te enseñan, por ejemplo, rebaños de estas ovejas, que es la oveja Lacha, que es muy conocida en el País Vasco porque tiene esa carita negra, que es muy simpática. Y luego, además, si tienes suerte, puedes participar en uno de esos campeonatos de careo con perro del rebaño, que seguro que lo habéis visto alguna vez, que es un grupito de 10 ovejas, pues el perro los tiene que meter en el cuadrado, sacar del cuadrado, llevar de un punto a otro punto y sacar. Y eso, de verdad, me parece divertidísimo, muy interesante, y es una maravilla. Y además es una actividad que esto que se nos llena mucho la boca de fijar población. No, no, lo que fija población en el campo realmente es la ganadería, porque quieras o no, con el tractor tú puedes vivir en Segovia e ir a arar a Valladolid con el coche, pero las ovejas te prometo que las tienes que cuidar todos los días.
Desde luego
y me
que
parece
sí.
El caso, en este caso me parece interesantísimo. Y algo parecido pues sucede en un queso que a lo mejor habéis oído hablar y claro, se ha puesto de moda y que está... El queso payollo.
Hombre,
¿habéis oído hablar alguna vez de él?
Claro, claro que sí. Ese es el queso de la Sierra de Grazalema. Es el mejor. Dicen que ha ganado varias veces ni más ni menos que el puesto número uno del mejor queso del mundo.
Sí, bueno, hay estos campeonatos del queso del mundo, de World Cheese Award, que se celebra todos los años. Esto da para muchas cosas, pero es cierto, el queso payollo es excepcional y suele tener muy buenas puntuaciones. ¿Por qué me gusta? Bueno, porque el queso payollo realmente tiene ese nombre por un tipo de cabra, lo cual también me parece mágico.
Hombre, ¿no? Claro.
El tipo de cabra, la cabra payolla, que durante mucho tiempo ha estado ya olvidada, se le veía casi nadie quería hablar de estas cabras porque no son unas cabras muy productivas. Y te puedes imaginar, el cabrero está hasta el gorro y lo que quería era cabras más grandes y tal. Además, son cabras que tienen fama de ser muy trasto. Ya la cabra, por definición, es un animal embarazoso. Es un animal que te produce problemas. Para el cabrero, te digo yo que he cuidado cabras. Cuando era crío, tú podías tener 100 ovejas. Tranquilidad. Con el perro la contaba. Tenías 5 cabras y seguro que te cae una bronca del abuelo, porque fíjate, las cinco cabras te la liaban parda.
Fíjate. Bueno,
pues esta cabra payolla, esa cabra payolla es la que ha dado pie al queso payollo. Y la verdad es que es un queso que antes tú lo veías en los mercados de Vejer, de esos pueblecitos así bonitos de Cádiz, y no se prestaba importancia. Hace unos años se empezó a poner de moda, pues un poco con el boom turístico de Cádiz y la zona de Conil y tal y cual. Y bueno, y ahora es que vale entre 20, 30 euros el kilo. Sí. Está súper cotizado y es que cuesta encontrarlo. Y además tienen variedades muy interesantes. Bueno, esto es más normal, ¿no? Pero los hacen envueltos en manteca, curados con tomillos, curados con romero y así en algunos sitios un poquito... protegidos con pimentón, una maravilla. Y además, por supuesto, también hay una ruta de la cabra payolla que va a pueblos maravillosos de la provincia de Cádiz con el castillo de Jara de la Sierra o el bosque, la Zalema, y se junta todo.
Joder, lo que hay por ahí. Mira, yo en Zahara de los Atunes todos los veranos me tomo unas croquetas de queso payollo que es que alucinamos.
Claro. Bueno, es que es una maravilla, una maravilla. Y además... por ejemplo, en esta cuando empieza la temporada del atún, que nos daría para otro programa. Bueno, también
por favor, joder, qué zampa somos,
me parece el cierre de fiesta perfecto. O sea, tú te pones hasta las trancas de atún preparado de mil maneras y luego te das una alegría con un quesito y tal, y es que te vas para casa feliz como una perdiz.
Desde luego que sí.
Es una maravilla, una maravilla. Y es un queso, además, que el queso de estos de cabra de sierra gaditana, muy especial, muy, muy original, con unos matices tremendos, influye mucho la curación. Me parece, para mí, uno de mis favoritos, pero sobre todo que es... Tengo que hablar dos minutos de hablar de mi favorito que me lleva a mi infancia, que es a las tortas, a esos quesos de pasta de Extremadura, que son
las tortas del Casar, por ejemplo. Es un queso maravilloso, por favor.
Eso es un maravilloso. Y además a eso, Extremadura yo creo que fue un poco pionera en promocionar los quesos de sus denominaciones de origen en la aprobación. Están los quesos de los Ibores, cerca del monasterio de Guadalupe, pero la torta del Casar me parece un producto único. Y además me encanta porque hay rivalidad con sus vecinos. Y eso además siempre le da un puntillo gracioso al tema. Porque está la torta del Casar y la torta de la Serena.
Claro.
Claro, ahí ya te das pie. Claro. Tú vas y vas si vas al Casar le dices, está bueno, pero el otro día tomé una torta a la Serena, esos no tienen ni idea.
Y se pican, ¿no? Y se pican.
Y se pican. Y me parece maravilloso. Y si vas al revés, dices, oye, pues en los de la torta. No, la torta a la Serena está bien, pero el otro día tomé una torta del Casar, no tienen ni idea. Y tal y cual. Bueno, y esto además se ha proyectado en un producto estrella para mí, que es la morcilla de calabaza. O sea, Peter Sampe, pues esa es la mezcla perfecta. Queso del Casar y una buena morcilla de calabaza hechas así en las brasitas a la de la chimenea para que sude un poquito.
Por favor.
Lo haces como un espeto, pero con grasa, sin
servir.
Una maravilla.
¿Y la torta de la Serena? Danos algún tip sobre la torta de la Serena, que también es algo maravilloso.
Pues es muy parecida la estructura, quizás a mí me parece un poquito en general más suave, y el sitio muy bueno para encontrarlos en Zalamea de la Serena, bueno, pues en toda la zona de la Serena, Zalamea de la Serena, y ahí hay varios pueblos, Alcántara, hay una zona de castillos, de las órdenes militares del Temple, de los Alcántara, estuvieron por ahí un año, y a mí me gusta ir mucho en la primavera, cuando la dehesa extremeña empieza a tomar vida, que siempre toma vida en febrero, marzo, cuando ha empezado ya la migración, es una maravilla las aves que hay para verlos, y es una, a mí me encanta.
Sí, sí, sí.
Es un sitio estupendo.
Y la zona de Almendralejo, ahí, Pedro, la zona de Almendralejo, las joyas que hay por ahí, las verduras, las carnes, o sea, es que es todo, y los quesos, allí hay quesos hasta negros, quesos volcánicos, me parecen quesos que están con su ceniza, quesos maravillosos que me ha mandado mi amigo Moé a través de, bueno, pues pues de este programa de radio y he conocido auténticos placeres del mundo del queso en Extremadura, que es algo maravilloso.
Es que, por ejemplo, todo el cultivo y el cuidado de los quesos de ceniza, cómo se protegen, cómo maduran, les da un sabor muy distinto, muy especial. Y cerda almendralejo, pues es que almendralejo es como, es un canto a la gastronomía, yo no me explico. Y hace todo lo que hace el estómago. Los vinos que antes eran una pedrada en el estómago, sí, ahora son delicados y maravillosos.
Son delicias.
El cava que hacen, sí, el cava, una maravilla. Las chacinas, las morcillas, el lomo, los cabezas. Y luego, mira, recuerdo, y creo que la última vez le vi un poco decrépito, creo que lo han cerrado. Había un mercado municipal de esos que con los mostradores de las pescaderías de mármol,
sí,
inclinados, según se atravesaba,
favor,
la carretera.
Con sus azulejos y todo, sí, qué gozada.
Con los azulejos. Almendralejo, vamos, es que solamente pasar por la carretera, por la vieja carretera, cuando no había autovía y se viajaba de verdad, que había que entrar alguna tasquilla y tal, ahora ya nada, pero... Es que era una maravilla. El páncreas a mí se me disparaba. Ya pedía guerra el páncreas.
Qué barbaridad. Mi amigo Momo, y bueno, pues me ha regalado cosas allí. Me ha, en su propia casa, unas pastas que nos hemos comido con un vino a las 7 de la tarde después de hacer un bolo allí. Yo tengo unos recuerdos de Extremadura siempre maravillosos porque, en definitiva, lo que nos damos cuenta es lo que mola España, lo que tenemos en nuestro país, Pedro.
Hombre, yo es que la imagen esta de los cuatro semáforos, que siempre había un poco de atasco y parabas, y como había atasco te echabas a la derecha, entrabas en el mercado y te comprabas algo, una buena hogaza de pan de pueblo, de ese que duraba dos días en el coche,
sí,
y seguía. Pero es que lo que tú dices, de hacer bolos, es que el saber que tienes que parar en el pueblo, porque no sé qué, es un poco como el pueblecito, los pueblos ya más abajo, llegando a Huelva, cuando el jamón está en la rotonda al entrar al pueblo, como una escultura. Eso es una maravilla, hombre, eso es la España de verdad.
Es alucinante, es alucinante. Pedro, ¿sabes una cosa? Que te estoy siguiendo últimamente en tu cuenta de Instagram, que me parece súper interesante, ¿sí? Pedro Madera García, sobre todo por uno, ¿cómo te desenvuelves contando los viajes que haces y los lugares que visitas? Me parece increíble. Yo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando que tenga cuenta de Instagram que se meta en tu perfil, porque es que va a ser como acercarle nuevas experiencias a través del teléfono o de la aplicación que tengan, un ordenador, una pantalla. Es que es alucinante todo lo que haces, Pedro. Es increíble.
Bueno, pues muchas gracias, sí. Ya sabes mi teoría, que mucho mejor fuera de casa. No se discute. El truco está en estar fuera de casa. No, hace unos días, además es que me encanta y descubro cosas estupendas. Ahora he estado por Soria, por y ahí encuentras unas joyas, unas mantequillas, unas paciencias y unos pueblos. Es una delicia. En Ávila el otro día encontré una pastelería, bueno, encontré, la verdad es que voy a menudo y me pongo como el Tenazas cuando voy, una tarta de manzanas que me encantan, mis amigas finolis hablan del Apple Strudel. ¿Qué dice el Apple Strudel?
Claro.
Donde esté una buena tarta de manzana con hojaldre de mi amigo Antonio, una pastelería
mantequilla con y limón espectacular.
Es increíble. Una maravilla.
Pues Pedro, no tenemos tiempo para más, pero de verdad, pues sigue nada, preparándote estas cosas que nos hacen salivar y sobre todo nos siguen demostrando que España es un gran país culinariamente hablando y sobre todo de sensaciones y de grandes platos.
Unas joyas, tenemos joyas y muchas veces no tan valoradas como deberían, en serio. Eso, y la gente que estamos ahí poniendo, los ponedores de carretera y calle y tal... Te lo tenemos a veces tan cerca que vamos con tantas prisas que no lo disfrutamos.
Es verdad,
o sea,
Pedro.
Que nada.
Es verdad. Pues a cuidarse, Pedro. Hasta
abrazo.
La semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Muchas gracias. Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles.
Mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En lo que va de verano, se han quemado por culpa de los incendios más de 43.000 hectáreas en Castilla y León. En Galicia, por el momento, van 23.000 y en la comunidad extensa.